Primera Mañana, hablamos con los protagonistas.
7:40 minutos. Bueno, el gobierno provincial viene cumpliendo con lo que es un mandato de una ley aprobada en 2018, que es la ley de comunas, pero a la vez con un mandato de la constitución de entrerriana, reformada en el año 2008, nada menos, algo que se venía postergando. Por eso nos visita José Bantar, director de Juntas de Gobierno de Entre Ríos. ¿Cómo te va, José? Buen día.
Hola, buen día a ustedes y a la audiencia de esta radio nacional, LT14, la tradicional radio entrerriana.
¿Escuchabas vos de chico LT14?
Sí, claro. Bien. Manolito, seguro. El Correo del Campo. Claro. Y tienen integrantes nuevos, como un operador que veo allá.
Sí, sí, bueno, eso lo trajimos de FM Capital. Ese.
Claro,
sí,
con el cual trabajé varios años.
Sí. Claro, vos sos, hay que decir que José actualmente es funcionario, pero ha sido comunicador. Bueno, ha tenido varios trabajos, como decir. Sí. Pero uno de ellos ha sido ser comunicador, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, José, ¿cómo, a ver, por dónde empezamos con esto de la ley de comunas? Que para el común de la gente, para la gente de llamémosle mal dicho, el interior de la provincia, es muy importante. Sí. Pero para la gente de la capital, por ahí no sabe de qué se trata.
Vamos a empezar diciendo que Entre Ríos tiene el privilegio de una distribución territorial de su población casi ideal. El 30% de la población de Entre Ríos vive en centros rurales de población. Mm. Eso hace que no tengamos macro capitales, que no tengamos macro ciudades. La ciudad capital no llega a 300.000 habitantes en Entre Ríos. O sea, es un privilegio que tenemos que conservar. Y en aras de eso se reformó, en el marco de la Constitución reformada, se estableció que se iban a transformar en comunas esos centros rurales de población, que eran extensiones del gobierno provincial. La Junta de Gobierno no tiene autonomía.
Claro.
Recibe fondos del gobierno provincial y gestiona lo que sería como una delegación del gobierno a través del Ministerio de Gobierno. Si bien van a elecciones, la mayoría de ellas, porque incluso se han ido creando juntas que después no tuvieron circuito electoral, entonces son designados por decreto del Poder Ejecutivo, y hay una serie de problemas que se van a solucionar aplicando la reforma constitucional, transformándolas en comunas. Eso ocurrió 10 años después de la firma de la Constitución reformada. La decisión del gobernador Bordet y la ministra Rosario Romero, que acompañó esa decisión en 2018, produjo la ley de comunas. En esa instancia, en 2018, a través de esa ley, pasaron 53 centros rurales de población a ser comunas. Ya compitieron en las elecciones de 2019 como comunas. Y hoy funcionan como unos pequeños municipios. Tienen su autonomía, tienen la coparticipación del 1% de los ingresos nacionales y provinciales. Los municipios tienen un poco más. Tienen entre el 12 y el 18%.
Ajá.
Las comunas reciben el 1% de cada uno de esos, de esas imposiciones. Y tienen la posibilidad de ejecutar ese presupuesto autónomamente.
Uh-huh.
Tienen una autonomía relativa, uh-huh, pero sí pueden comprar herramientas, sí pueden definir tasas, sí pueden definir sus propias leyes que gobiernan su territorio.
¿Y qué requisitos tiene que tener una población para poder ser designada comuna?
Lo que la ley requiere son 400 habitantes como mínimo,
uh-huh,
y un pequeño centro urbano. Tiene que tener un amanzanamiento pequeño para poder ir desarrollando desde ahí una pequeña ciudad.
¿De 400 saltás para ser municipio?
1.500.
A 1.500. ¿Municipio de qué categoría? ¿De?
No hay categorías.
No hay categorías.
Son pequeños municipios. ¿Pequeños? O grandes municipios.
Ah, pequeño municipio, 1.500
habitantes.
1.500 y después,
habitantes.
¿El otro salto es a cuántos habitantes?
No. Desde ahí para arriba.
Ajá.
Se van categorizando a través de la coparticipación.
Uh-huh. ¿Qué dice?
No, que a medida que van aumentando la población, se aumentan las posibilidades para esa comuna en cuanto a presupuesto, en cuanto a lo que se le asigna, ¿es así?
Es una polinómica muy parecida a la de los municipios, que tiene que ver con la cantidad de población, tiene que ver con la cantidad de territorio, tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Es un índice muy importante para definir cuánto le toca de coparticipación.
Eso le asigna puntos dentro de esa fórmula.
Sí. Ajá. Sí, eso lo se trabaja en marco del Ministerio de Economía en la oficina que maneja las relaciones fiscales con los municipios.
Ajá. Y después pasan a formar parte del régimen de coparticipación como cualquier otro municipio, digamos. Sí. De manera más o menos automática.
Sí, con goteo diario.
Ajá.
Todos los días gotea coparticipación y todos los días tienen ese ingreso. Eso implica una mayor responsabilidad también,
claro,
porque ya no es el Ministerio de Gobierno quien define a través de los programas que están destinados a juntas de gobierno, quien define esa distribución. Ya ahora, con ese presupuesto, el responsable único es el presidente comunal y su consejo asesor. Es como un consejo deliberante, son consejeros, no concejales, pero cumplen la misma función.
¿Y esa gente cobra sueldo?
No, cobra sueldo el presidente, uh-huh, el presidente comunal y el secretario y tesorero, uh-huh, que son empleados, no pueden ser parte del consejo ninguno de los dos funcionarios. Uh-huh. Son designados por el presidente con la anuencia del consejo comunal.
Uh-huh. El consejo es ad honorem.
Es ad honorem. Uh-huh. No está contemplado en la ley que los consejeros cobren un salario.
Y ustedes venían el otro día, los encontré, venían de jubileo, de Lucas Norte, ¿puede ser?
Básicamente fueron dos agendas, una agenda del gobernador y una agenda de la ministra.
Ajá.
En el marco de la agenda de la ministra estábamos en Lucas Norte, ajá, porque también se tomó la decisión de pasar comunas a municipios. Ajá. En el caso de Lucas Norte es junta de gobierno, pero se van a censar para que corroborar si le dan las condiciones para ser municipio. Uh-huh. ¿Por qué? Lucas Norte tiene aproximadamente 3.000 habitantes. Con el presupuesto de Junta de Gobierno y un territorio extensísimo.
Claro.
Extensísimo. Llega prácticamente al Departamento Federal. No puede atender la necesidad de la población. Tiene 11 escuelas a las cuales hay que asistir. Es un territorio muy complejo porque a su vez tiene una gran ruralidad. Es muy poquito lo urbano que tiene. Todo lo demás lo tiene muy desparramado. Con lo cual necesita un presupuesto importante para poder atender las necesidades de esa población. Entonces el gobernador tomó la decisión de censarlo para ver si alcanza los 1.500 habitantes que se requiere para ser municipio y transformarlo en municipio. A Lucas Norte y 11 comunas más.
¿Y eso cuánto tiempo llevaría?
Bueno, ahora el decreto el gobernador lo emitió ayer, con las que están dentro del decreto, las que se van a censar son Lucas Norte, el Solar, Colonia Ensayo, Las Cuevas, Don Cristóbal II, Gobernador Sola, La Clarita, El Cimarrón, General Roca, Irasusta, San Marcial y Rincón de Nogoyá. El censo no es como el censo nacional.
Eso te iba a preguntar.
Este censo lo lleva a cabo la Dirección de Estadísticas y Censos porque necesitamos censar dentro del ejido. Los radios censales nacionales no siempre coinciden con el ejido, claro, real de la población. Entonces, Estadística y Censo toma el ejido, que está certificado por Catastro, uh-huh, y hace una evaluación del equipo censal.
Uh-huh.
Con ese equipo, que en general es gente de la zona, que conoce muy bien la zona y sabe dónde están los pequeños asentamientos de población que no están dentro del centro urbano. Y se lleva a cabo el censo y se certifica la cantidad de población que tiene, las necesidades y la conveniencia o no de que pase a ser municipio.
José, es decir que el censo, los datos del censo que se van a conocer, en nada van a modificar esto que ustedes están haciendo ahora, ¿o sí?
En principio no. En principio, no para el pase a municipio.
Ajá.
Ese censo lo va a certificar la Dirección de Estadística y Censo. Lo mismo que hicimos en Aldea Brasilera, lo que hicimos en Brugo, en Pueblo Liebig, fueron 5, y en El Pingo.
¿Cómo se considera el tema de la población en lugares, por ejemplo, cercanos a Paraná, que tienen mucha quinta, por ejemplo? Entonces, hay quienes dicen, bueno, pero no tenemos cambios de domicilio, no tenemos radicaciones acá. ¿Cómo se mide eso?
El censo es presencial. Uh-huh. Por eso cada uno de los presidentes y directivos de los lugares, yo digo que hay que militarlo al censo,
uh-huh,
que hay que explicarle a la población de qué se trata. Si vos tenés una quinta en Sauce Montrul, por ejemplo, uh-huh, para hablar de un lugar cercano, uh-huh, no es importante si viven permanentemente ahí o no, porque vos el servicio lo tenés que prestar igual.
Uh-huh. Mm, claro.
Tenés que recoger la basura, tenés que darle agua potable, tenés que darle iluminación, tenés que mantener las calles. O sea, para la comuna el problema es el mismo. No importa si vive o no gente, le insume un costo relativo a la prestación del servicio que le corresponde prestar, uh-huh, para eso es comuna, para uh-huh, eso es el Estado. Entonces no es injusto que tenga quintas, no importa si tiene quintas. Tiene una estructura que le requiere a la comuna una prestación de servicio y le requiere una estructura que para que pueda funcionar.
Y que la gente cambie de domicilio, ¿no?
Colonia Ensayo.
Respecto a esto.
Por ejemplo, Colonia Ensayo.
Ajá.
Lo que han hecho con Colonia Ensayo, esta es una opinión mía,
uh-huh,
es una atrocidad y rayano en la irresponsabilidad. Me refiero al sector inmobiliario.
Los loteos.
6 loteos tiene Colonia Ensayo. Era una junta de gobierno. ¿Qué pasó después? A medida que los loteos fueron construyendo y se fue instalando gente, pues yo te digo que no importa si vive o es de fin de semana. No. Empezaron las exigencias de la prestación de servicio. La Junta de Gobierno no puede prestar servicio. No tiene, pero ni cerca de tener un presupuesto acorde,
uh-huh,
porque está pensada para otra cosa, no para 6 loteos.
Uh-huh.
Y 6 loteos, algunos de muy alto nivel, con un alto nivel de exigencia.
Ahora, José,
con eso pasó a comuna. Tampoco, ajá, le alcanza. Por eso vamos a intentar que sea municipio.
Ahora, esos loteos los aprueba el Estado también, porque hay que pedir una autorización, hay una ley que los contempla.
Hay un decreto, el 2778 del, ajá, año 2018,
ajá,
que regula la instalación de loteos en espacios interurbanos.
Ajá.
Yo no sé cuántos loteos, porque también se ven muchos problemas de gente que compra en loteos y después no puede escriturar, porque el loteo no está aprobado.
Sí.
No, está bien, pero
no son muy veraces, claro, al venderte, bueno, el lote.
Eso forma parte de la especulación inmobiliaria. Sí. Pero también el Estado ha autorizado loteos, es más, hasta por comentarios hablo de esto, se han flexibilizado las condiciones, por ejemplo, de no exigirle determinadas cosas que antes se exigían, no lo sé, te lo digo por comentarios, y finalmente ahí está la aprobación del loteo, cuando vos sabés que tenés, como Estado, sabés que eso no se va a poder cumplir con los servicios.
Pero hay que distinguir los loteos urbanos, uh-huh, por ejemplo, dentro del ejido de Paraná,
uh-huh,
lo rige una ordenanza de la Municipalidad de Paraná, y así en cada municipio. Cada municipio tiene su normativa dentro de su ejido.
No, pero en este caso concreto vos estás hablando de Colonia Ensayo, por ejemplo.
Exacto. Bueno, hay muchos loteos que fueron ejecutados cuando no existía el decreto 2778. Cuando no estaba el 2778, prácticamente no había regulación, no estaba contemplado los loteos interurbanos.
Uh-huh.
Es más, la actual ministra Rosario Romero, cuando era diputada,
uh-huh,
estaba trabajando en una ley para regular esos espacios porque, o sea, nos habíamos dado cuenta que había problemas.
Pero aparte fue como una explosión que hubo de este tipo de emprendimientos, ¿no? Que antes no era tan común. ¿Cierto?
Sí,
claro.
tiene que ver también con, claro, con estas cuestiones del mercado, de claro, que un productor decide, porque se le complica, porque no puede fumigar, porque no puede hacer determinadas claro, cosas, entonces vende un par de hectáreas y el quien las compra para lotear y tener una renta a través de ese loteo.
¿Y ahora qué pasa con estos loteos que están anteriores a este decreto que usted estaba mencionando?
Hay que asistirlo. Por eso este gobierno, representando un Estado que tiene una presencia importante en la ruralidad, uno ve que el gobernador permanentemente está yendo al interior de la provincia, yendo a las localidades más chiquitas, para tener una presencia del Estado en todos sus niveles, en infraestructura, en asistencia, en salud. Por eso se toma la decisión de dotar a las comunas, pasarlas a municipios para que tengan más herramientas para hacerle frente a estas necesidades.
José, y electoralmente, para poder votar, para elegir autoridades de una comuna, el habitante, el vecino, ¿tiene que tener domicilio allí o no? ¿O puede votar igual en las condiciones que vos mencionás?
No, tiene que estar en el padrón, como en cualquier lado.
¿Para eso tiene que vivir en el lugar?
Sí.
Sí.
Claro.
Sí, si sí. no, no podrá votar, no podrá elegir.
Y si uno vive en Paraná...
Claro, y tiene la casa de fin de semana ahí, no puede ir a votar.
Exacto, salvo que tenga el domicilio... Yo particularmente hace 14 años me fui a vivir a La Picada,
ajá,
que era en ese momento era Junta de Gobierno.
Ajá.
Yo lo primero que hice, cambié mi domicilio a La Picada. Uh-huh. Desde el primer momento, yo voto ahí, tengo mi domicilio fiscal ahí, tengo todo ahí.
Claro, pero vos vivís ahí.
Sí.
Suponiendo que vos vivieras en Paraná y tenés esa casa en La Picada.
Hay gente que vive en Paraná y que yo conozco de La Picada y tiene domicilio allí.
Pero no podrá votar autoridades de la comuna de La Picada, digamos.
Si tiene domicilio allí, sí.
No.
Si tiene domicilio allí, sí.
Ajá.
Para ser postulante a ser autoridad, se necesitan 2 años de residencia certificados por la policía del lugar.
Ajá.
Con eso es suficiente para ser postulante.
Ajá.
No necesariamente. Lo ideal es que tenga el domicilio ahí, ajá, obviamente.
Claro, claro.
Obviamente.
Te pregunto esto porque el progreso trae muchos movimientos,
sí,
¿no? Autoridades políticas que por ahí hace tal vez años que están y bueno, y se encuentran de repente con que le armaron un loteo y bueno, se llenó de nuevos habitantes el lugar y los nuevos habitantes pujan por sus necesidades, por su
seguro.
Y bueno, entonces, ¿cómo, digamos, me parece que la transparencia en este tipo de cosas, en la participación electoral es fundamental, ¿no? Para el progreso.
Y yo, si fuera uno de los gobernantes de esos lugares, te diría, vos me estás exigiendo a mí una cantidad de servicios, uh-huh, pero no tributás acá.
Claro. Es lo que he escuchado, por eso.
Entonces, creo que es una cuestión política,
uh-huh,
digamos, y también es una cuestión de la cintura política de los dirigentes, uh-huh, del lugar, que tienen que relacionarse con su población, sea estable o no, para poder lograr una convivencia armónica, mm, y que la comuna pueda brindar los servicios que necesita brindar.
Bueno, José, muchas gracias por visitarnos. No sé si quedó algo que querías mencionar, que querías aclarar, porque, insisto, es un tema que por ahí no todo el mundo está al tanto, pero sí mucha gente que está en esta situación... tema loteo se ha explotado, pero también gente que vive en comunas o ex juntas de gobierno que seguramente estará escuchando.
No, solamente remarcar que basta recorrer las comunas que hace 2 años se transformaron en eso, para ver el desarrollo que han tenido, para ver el avance que han tenido desde todo punto de vista, no solo económico, se han radicado industria metalmecánica básicamente, han recuperado espacios culturales como son las estaciones de ferrocarril, porque ellos pueden ya intervenir con Nación directamente, ya no necesitan que intermedie la provincia,
uh-huh,
y han gestionado como datos para poder usar como centros culturales las uh-huh, estaciones de ferrocarril, que en muchos casos estaba intrusada o en muchos casos abandonada.
Uh-huh.
Eso ha provocado una gran facilidad para la erradicación de los sucesores de los habitantes originales, que no se vayan de ahí porque han conseguido trabajo, porque han conseguido desarrollo y porque sostienen la cultura del lugar. Como se dice en esos lugares, son nacidos y criados. Y eso es muy fuerte en la cultura de Entre Ríos. Es lo que yo he podido ver en mis pocos años de gestión, es ese concepto de no tienen la voluntad de irse a otro lado, les gusta quedarse, y si uno le da las herramientas para quedarse, creo que vamos a tener una comunidad mucho más armónica y mucho más desarrollada en toda la geografía de la provincia.
José Bantar, el director de Juntas de Gobierno de Entre Ríos, gracias por venir, José.
No, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas tan importantes.
8:01.
7 décadas y